pronuncié mal, en una radio colega, 3 años del atentado que le costó la vida a los integrantes de la redacción, la revista Charlie Hebdo, en plena capital francesa, allí en la ciudad de París. Y en ese momento, hace 3 años, yo recuerdo que nos contó un poco el entramado de lo que había sucedido, tratamos de entenderlo políticamente, tratar de entenderlo como un hecho que marcó a la sociedad de Occidente. Fue Horacio Calderón quien siempre nos ayuda en estos temas, y quería preguntarle, primero saludarlo, agradecerle, desearle feliz año, y preguntarle qué cambió, o si cambió algo, desde aquel atentado en Charlie Hebdo a estos días. Horacio, buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, feliz año nuevo.
Gusto en saludarte,
¿eh? Igualmente. Efectivamente, es correcto, se cumplieron 3 años del ataque a Charlie Hebdo. Acá en la Argentina no han publicado prácticamente nada, porque como estamos en vacaciones, estas cuestiones pasan a veces, pasan de lado, ¿no?
Claro.
Hay cuestiones, la vida en la playa, las anécdotas de la farándula, eso importa mucho más que recordar algo como este. Así que viene muy bien que justamente un programa tan interesante como el tuyo pueda, por lo menos, recordar, ¿no?, lo que ocurrió. Y bueno, en ese momento, efectivamente, vos sabés que yo, en un canal de televisión, meses antes había anticipado ataques acá, no exactamente en la revista, pero sí en Francia, ¿no?
Sí.
Pero no porque tuviera la bola de cristal, sino porque simplemente las revistas de Al-Qaeda y también del autodenominado Estado Islámico, o ISIS, bueno, justamente alentaban a realizar este tipo de atentados de terroristas, ¿no? Con la mayor cantidad posible, por supuesto, de muertos y de bajas, etcétera. Y uno de los temas interesantes que yo lo traté, yo di un curso avanzado, justamente de lucha contra el narcotráfico y de terrorismo, para las fuerzas federales hace unos meses.
Sí.
Y justamente comentaba, analizaba el caso de Charlie Hebdo.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque en los ataques que se realizaron en París, intervinieron, por ejemplo, 2 o 3 personajes. Dos eran los hermanos Chouaki, que es medio difícil a veces de pronunciar el nombre, Chouaki. Y otro que se llamaba de apellido Koulibaly.
Ajá.
Bueno, ambos fueron reclutados en la cárcel, eran criminales. Criminales convertidos a lo que es la escuela salafista, yihadista, en la cual abrevan tanto Al-Qaeda como el ISIS. El ISIS más radicalizado que Al-Qaeda, o menos político que Al-Qaeda en algunos aspectos, ¿no? Obviamente son terroristas todos. Y en este atentado todos sabemos que murió el editor de Charlie Hebdo, que se llamaba, si mal no recuerdo ahora, me llamaron muy de golpe, Estefan Charbonnier, ¿no? Estaba en una lista publicada, una lista de blancos, ¿eh?
Claro. Sí, sí,
por la rama de Al-Qaeda, que se conoce como Al-Qaeda en la península arábiga. En la revista online que yo te mencionaba, que se llama Inspire. Ese Inspire es la de Al-Qaeda. Y la de ISIS se llamaba Davik. Y ahora cambiaron de Davik a Roma.
Claro.
Ahora, hay algo muy interesante que vos me preguntabas, y es que cambió. Bueno, yo creo que los ataques en Francia y todos los que ocurrieron en otros lugares posteriormente, no solamente en París, recordemos el atropellamiento en Niza, lo que ocurrió incluso en Barcelona, bueno, han sido un continuo de la estrategia de estos grupos salafistas, yihadistas, como Al-Qaeda o como el ISIS, para crear una ruptura entre lo que son las comunidades musulmanas, aunque sean de tercera o cuarta generación, en algunos casos jóvenes, dentro de Europa, y lo que son las poblaciones autóctonas de estos países, es decir, los franceses, de origen franco, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que de alguna forma lo han conseguido. Y en este momento estamos frente a un proceso cuyo impacto no se ha trasladado al terreno, que es el regreso de gran parte de los combatientes, entre comillas, los combatientes en realidad, ¿no? Sí. Del ISIS, sobre todo en Siria, a sus países de origen.
Claro.
Y no hay que olvidarse la enorme cantidad que queda restante entre los que fueron, resultaron muertos en batallas en Siria y los que en definitiva fueron detenidos. Pero si uno hace sumas y restas, hay material suficiente y para mí es muy peligroso, ¿sabes por qué? Porque estos combatientes avesados, experimentados, pueden conectar con las células estas, entre comillas, diría berretas, que hay en Europa, con lobos solitarios, y sí darles el entrenamiento necesario como para poder organizar allá algo que yo he llamado hace tiempo el embrión de una guerrilla yihadista en el continente europeo.
Ahora, Horacio, el tema de la inteligencia europea, ¿no? ¿Cómo, me imagino cuando estas células salieron a combatir en el territorio para defender o para armar el califato de ISIS, todo el Estado Islámico, o sea, me imagino que están identificados, ¿cómo pudieron volver a entrar al territorio europeo? Es decir, ¿tienen afianzado o bien aceitado un mecanismo de burlar los controles de inteligencia de la comunidad europea?
Bueno, por supuesto que tienen medios, no hay que olvidarse que son personas avesadas, ¿no? Sí, que tienen recursos, por ejemplo, para acceder a documentación falsa. Es muy difícil también que puedan hacerlo con la suya propia. Vos fijate que Turquía tiene varias decenas de miles de personas identificadas. ¿Pero por qué? Porque Turquía fue el país que lo dejó pasar.
Claro.
Lo dejó pasar a Siria. Claro. Entonces, Turquía, por ejemplo, conoce, y no sé si habrá compartido sus listas, entiendo que sí, para, de alguna forma, sacarse de encima el peso que lo tienen de su cooperación con las organizaciones terroristas que azotaron los países del Levante, específicamente Siria, y en Medio Oriente, propiamente dicho, concentro en Irak, que es donde los dos países donde se formó este supuesto califato, ¿no?
Te cambio de tema. El otro día también le pidieron a esta producción que te llamen porque escribiste una columna o te entrevistaron en algún lugar importante sobre el tema del ARA San Juan. Yo me había olvidado que sos especialista en temas navales y digo, claro, ¿cómo no lo consulté o no le preguntamos? Compartís con nosotros tu mirada sobre este tema que de repente desapareció de la tapa de los diarios, de las radios, de los noticieros de televisión, es como si no hubiera existido. Me hace acordar, viste, el tema, y ya está, ya pasó, ¿no? Y no veo esa necesidad de por lo menos saber qué pasó por lo que después pasó lo que pasó, valga el juego de palabras.
No, por supuesto, sí, vos sabrás que en lo personal, no que yo sea a lo mejor un experto en temas navales, sino que yo fui representante en el año 1989-1990, dadas mis conexiones con el Medio Oriente, el acceso que tenía líderes, fui representante del astillero Don García, porque en definitiva, querían que una persona que fuera por un lado honesta, que tuviera acceso a esos lugares, pudiera intentar la venta de estos submarinos. A mí me pareció muy poco probable, pero sí vi la posibilidad de que, por ejemplo, países como Arabia Saudita, como Libia, como Kuwait, pudieran invertir en los astilleros. De ahí mi experiencia con este aparato, pero bueno, razón muy sencilla. Yo, para ir a conversar sobre esto, tuve que aprenderme de cabo a rabo y en inglés todas las características, las prestaciones, las capacidades de este submarino, que para su época era una maravilla tecnológica.
Claro, ¿no? Hablamos de hace 30 años atrás, ¿no?
Sí, pero igual, cuidado, que es un submarino que en buenas condiciones es un arma estratégica disuasiva muy importante para la Argentina. Lo que sucede es que hay que investigar realmente en qué condiciones reales estaba el submarino cuando se dio la orden de zarpada. ¿Por qué? Porque en el año 2008, a raíz de una denuncia que hice yo sobre una avería en la fragata Libertad, que estaba navegando con los cadetes, rumbo ya de regreso a la Argentina, bueno, tenía un problema en el eje, etcétera. Bueno, me citó la entonces ministra Nilda Barré. para que yo le explicara bien lo del tema de la fragata. Bueno, yo le expliqué lo del tema de la fragata, pero con Ricardo Bursaco, que era en ese momento el tema, somos muy amigos y formamos parte de un equipo interdisciplinario, bueno, no viene el caso de ver de esto, teníamos la certeza de que se había dado orden de zarpar al submarino Santa Cruz, que está en reparaciones, a pesar de que el submarino estaba en malas condiciones.
Claro.
¿Qué sucedió? Bueno, yo tuve la famosa entrevista con la doctora Daniela Garrilla, que la comentó en un canal de televisión hace una semana.
Sí.
Ella inmediatamente ordenó el envío de un perito a que esperara la fragata Libertad en Valparaíso, en Chile. Si no me equivoco, de Puerto, que era Valparaíso. Y al mismo tiempo, en esa reunión, yo le avisé a la doctora Garré que tenía el sistema hidráulico de inmersión, que es un sistema clave, con el aceite contaminado. ¿Pero por qué? Porque la tripulación misma hizo eco de estos problemas, protestó. Y el comandante de la fuerza de submarino en ese momento protestó al comandante de operación naval, y sin embargo el submarino zarpó, y el submarino se rompió 72 horas o 4 días después de mi advertencia. Bueno, en mérito a ese antecedente, yo no puedo creer, a rajatabla, salvo que uno compruebe a través de una investigación judicial que está en curso, de la comisión con tres personas que acaba de nombrar el Ministerio de Defensa, más la comisión bicameral, que también ha sido aprobada, todavía no está en juego, bueno, se pueda conocer, aunque no aparezca el submarino, conocer qué reparaciones se le hicieron, qué era lo que faltaba hacer, por ejemplo, por manual, yo te digo que conozco el manual, cada 18 meses tiene que entrar a carenado. ¿Qué es el carenado? Se lo ponen en un dique seco y se le repasa toda la superficie, la que está en el agua, para sacarle incrustaciones biológicas, ¿no? Que tapan a su vez pequeños agujeritos o válvulas, etcétera. Bueno, eso no se le realizó.
Claro.
Tampoco eso puede ser motivo del desastre, eso de ninguna manera.
Claro.
Pero sí es una... disminuye, o va disminuyendo en parte las capacidades que tiene esta... Entonces hay que tener toda la documentación en mano,
utilizar
toda la documentación, habrá alguna que es secreta, que es lógico que exista, que no se deba dar a conocimiento, que son las prestaciones de submarino, y ver en definitiva qué puede haber ocurrido. Ahora, yo creo que hay un peso acá y una gran responsabilidad por parte, en el buen sentido de la palabra, de los familiares de los tripulantes.
Claro.
Y que yo deseo que tengan la misma fuerza que los familiares de la tragedia de Once, siendo esto, digamos, descomunal, no por el número de muertos, sino por el impacto que tuvo a nivel nacional, como lo tuvo el Cromañón, como lo tuvo, por supuesto, la tragedia de Once, bueno, y poder llegar a determinar las causas de este desastre, aunque el submarino no aparezca. Yo creo que los papeles tienen que existir, constancia de la situación real del submarino. Y te comento, por último, que yo estaba en Ushuaia.
¿Ah, sí?
En un congreso intercultural, interreligioso intercultural. Y yo saqué fotos a parte de la flota que estaba en Ushuaia esperando al submarino. Yo te hablo, tengo una foto que la saqué yo, que es del 3 de noviembre.
Sí.
A muy poquito, creo que al día siguiente, el submarino estaba en zona. Después del submarino... sacó a pasear, por ejemplo, así. A mí me invitaron, por ejemplo, a dar una vuelta por el canal de Beagle.
Claro.
Una embarcación de la prefectura.
Ajá.
¿No? Porque el jefe de la prefectura de Ushuaia formó parte de la mesa sobre lucha contra el narcotráfico que yo moderé en ese congreso en Ushuaia. O sea, el submarino estaba llegando a Ushuaia para una serie de ejercicios importantes y muy exigentes. Entonces habrá que ver, en definitiva, si la nave estaba preparada para eso. Y después hay una última comunicación, que justamente la acabo de tuitear hoy, nuevamente, donde el capitán taxativamente le explica lo que pasó. Que un ingreso de agua conectó con el se llama tanque de baterías número 3, que eso causó un cortocircuito, que el cortocircuito a su vez provocó un principio de incendio. Y bueno, después de eso él decidió ir a inmersión, porque había mucho oleaje, para solucionar digamos ese inconveniente que a mi juicio era grave. Bueno, y después el submarino desapareció. O sea que todo tiene conexión.
Sí, claro.
Acá, ¿no? Pero va a tener que ser fruto de una investigación y que no debe caber ninguna duda de que no vamos a ser pocos quienes estemos presentes, aunque no salgamos de los medios para poder, digamos, intentar el esclarecimiento de lo que ocurrió con el ARA San Juan, más allá de que sea encontrado, ¿no?, su totalidad o sus restos, ¿no?
Bueno, contás con nosotros para, y todos los familiares también, como siempre, para difundir, más allá que en los grandes medios haya desaparecido el tema, para ir avanzando sobre lo que se vaya sabiendo. Como siempre, te agradecemos enormemente tu tiempo, tu gentileza. La producción te estará enviando el audio en un ratito nada más y luego la compartiremos en nuestras redes sociales. Te mando un gran abrazo, Horacio.
Hasta pronto.
Gracias, es muy amable. Horacio Calderón, un vasto repaso por distintos temas, el terrorismo internacional y un tema que lo habíamos comentado el otro día. Yo no lo había tenido en cuenta, pero Horacio conoce mucho sobre este tema y nos contó también, compartió su opinión sobre lo que está pasando y lo que sucedió con el submarino ARA San Juan. Vamos.
Desde Buenos Aires y para el mundo, caiga quien caiga.